que agrada a Dios, lo que más le agrada, es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios, lo que más le agrada, es que amé mi pequeñez y mi pobreza.
Les ofrecemos a continuación Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.
Buenos días, queridos amigos de Radio María. Una vez más nos encontramos en este programa Mi vocación es el amor, Teresa de Lisieux. Hemos estado escuchando en estos últimos programas los manuscritos autobiográficos. Estamos en Alençon, cuando todavía vive la madre de Teresa, y ella está citando muchas de las cartas que hace referencia, porque ella tiene buena memoria, pero bueno, el citarlo le ayuda a reconstruir su vida y ver a través de su vida las misericordias de Dios. Esto es un don hermoso. Podemos pedir también para nosotros esta gracia de Dios, que seamos capaces de mirar hacia atrás y ver esa presencia amorosa de Dios, como Él se encuentra en nuestra vida y nos va guiando. Vamos a continuar, como es nuestro deseo, y hay un canto, bueno, es un canto, pero es una poesía de Teresa, Mi alegría. Creo que nos va a ayudar a entender esta espiritualidad hermosa que nos lleva.
Hay almas en la tierra, hay almas en la tierra, en busca de la dicha, me pasa lo contrario, la llevo yo en mi corazón. Es una dicha pasajera, yo la poseo para siempre, como un Venus en primavera, que me sonríe eternamente, que me sonríe eternamente, cuando mi cielo se oscurece y parece abandonarme, mi gozo está en humillarme y en la sombra ocultarme. Mi gozo es la voluntad de Jesús, mi único amor. Amo igual a todas horas y así vivo sin temor. Y así vivo sin temor. Mi gozo está en seguir pequeña cuando caigo en el camino. Pronto puedo levantarme, Jesús me toma de la mano. Le digo entre mil caricias que Él es todo para mí y redoblo mis ternuras cuando se oculta mi fe, cuando se oculta mi fe.
Volvemos a escuchar este manuscrito. Nos habíamos quedado en esta vivencia cuando regresaba Celina de misa y que pedía pan bendito, y cuando no lo encontraba, como Celina iba, cortaba un trozo de pan, decía una Ave María, y Teresa, antes de comerlo, hacía un signo de cruz. Vamos a continuar. Con frecuencia, dice Teresa en sus manuscritos, hacíamos juntas conferencias espirituales. He aquí un ejemplo que entresaco de las cartas de mamá. Nuestras dos queridas pequeñas, Celina y Teresa, son dos ángeles de Dios. Tienen una naturaleza verdaderamente angelical. Teresa constituye la alegría y la felicidad de María y su gloria. Es increíble lo orgullosa que está de ella. La verdad es que tiene salidas de lo más sorprendentes para su edad y le da 100 vueltas a Celina, que tiene el doble de años. El otro día Celina decía: ¿cómo puede estar Dios en una hostia tan pequeña? Y la pequeña contestó: Pues no es tan extraño, porque Dios es todopoderoso. ¿Y qué quiere decir todopoderoso? Pues que hace todo lo que quiere. Un día, Leonia, creyéndose ya demasiado mayor para jugar a las muñecas, vino a nuestro encuentro con una cesta llena de vestiditos y de preciosos retazos para hacer más. Encima de todo venía acostada su muñeca. Tomad, hermanitas, nos dijo, escoged, os lo doy todo para vosotras. Celina alargó la mano y cogió un mazo de olas de colores que le gustaba. Tras un momento de reflexión, yo alargué a mi vez la mano diciendo, yo lo escojo todo. Y cogí la cesta sin más ceremonias. A los testigos de la escena la cosa les pareció muy justa. Y ni a la misma Celina se le ocurrió quejarse, aunque la verdad es que juguetes no le faltaban, pues su padrino la colmaba de regalos y Luisa encontraba la forma de agenciarle todo lo que deseaba. Este insignificante episodio de mi infancia es el resumen de toda mi vida. Más tarde, cuando se ofreció ante mis ojos el horizonte de la perfección, comprendí que para ser santa había que sufrir mucho, buscar siempre lo más perfecto y olvidarse de sí misma. Comprendí que en la perfección había muchos grados y que cada alma era libre de responder a las invitaciones del Señor y de hacer poco o mucho por Él, en una palabra, de escoger entre los sacrificios que Él nos pide. Entonces, como en los días de mi niñez, exclamé, Dios mío, yo lo escojo todo, no quiero ser santa medias, no me asusta sufrir por ti, solo me asusta una cosa, conserva mi voluntad, tómala, pues yo escojo todo lo que tú quieres. Pero tengo que cortar, no debo adelantarme todavía a hablarte de mi juventud, sino de aquel diablillo de 4 años. Recuerdo un sueño que debí tener por esta edad y que se me grabó profundamente en la imaginación. Una noche soñé que salía a dar un paseo, yo sola, por el jardín. Al llegar al pie de la escalera que tenía que subir para llegar a él, me paré sobrecogida de espanto. Delante de mí, cerca del emparrado, había un bidón de cal y sobre el bidón estaba bailando dos horribles diablillos, con una agilidad asombrosa a pesar de las planchas que llevaban en los pies. De repente fijaron en mí sus ojos encendidos y luego, en ese mismo momento, como si estuvieran todavía más asustados que yo, saltaron del bidón al suelo y se fueron a esconderse en la ropería, que estaba allí enfrente. Al ver que eran tan poco valientes, quise saber lo que iban a hacer y me acerqué a la ventana. Allí estaban los pobres diablillos corriendo por encima de las mesas y sin saber qué hacer para huir de mi mirada. A veces se acercaban a la ventana mirando nerviosos si yo seguía allí y al verme volvían a echar a correr como desesperados. Seguramente este sueño no tiene nada de extraordinario. Sin embargo, creo que Dios ha querido que lo recuerde siempre para hacerme ver que un alma en estado de gracia no tiene nada que temer de los demonios, que son unos cobardes capaces de huir ante la mirada de un niño.
Hay almas en la tierra en busca de la dicha. Me pasa lo contrario, la llevo yo en mi corazón. Es una dicha pasajera, yo la poseo para siempre, como un arroz en primavera que me sonríe eternamente, que me sonríe eternamente. Cuando mi cielo se oscurece y parece abandonarme, mi gozo está en humillarme y en la sombra ocultarme. Mi gozo es la voluntad de Jesús, mi único amor. Amo igual a todas horas y así vivo sin temor, y así vivo sin temor. Mi gozo está en seguir pequeña cuando caigo en el camino. Pronto puedo levantarme, Jesús me toma de la mano. Le digo entre mil caricias que Él es todo para mí y redoblo mis ternuras cuando se oculta mi fe. Jesús, con el pecho enternecido, por ti divino hermanito, estoy contenta de sufrir. Mi único gozo aquí en la tierra es poderte hacer feliz, es poderte hacer feliz.
Está usted en Radio María en el programa Mi vocación es el amor, Teresa de Lisieux. Y hemos optado por hacer la lectura de los manuscritos autobiográficos que nos permiten entrar en el texto de Teresa y en su espiritualidad. Pedimos también esta fuerza del Espíritu Santo que va dirigiendo los corazones hacia un descubrimiento de esta presencia divina en la vida y que de alguna manera lo podemos constatar en Teresa. Vamos a continuar con la lectura que hemos dejado. Es la primera parte en Alençon, antes de la muerte de la madre de Teresa, y que de alguna manera recoge varias cartas de la madre de Teresa. Decimos así, dice Teresa, voy a copiar aquí otro pasaje de encuentro en las cartas de mamá. Nuestra pobre mamaíta presentía ya el final de su destierro. Las dos pequeñas no me preocupan. Están muy bien las dos. Son naturalezas privilegiadas. Sin duda alguna serán buenas. María y tú podréis educarlas perfectamente. Celina no comete nunca la menor falta voluntaria. También la pequeña será buena. No diría una mentira ni por todo el oro del mundo. Tiene una agudeza como no lo he visto en ninguna de vosotras. El otro día estaba en la tienda con Celina y con Luisa. Hablaba de sus prácticas y discutía animadamente con Celina. La señora le preguntó a Luisa, ¿qué es lo que quiere decir? Cuando juega en el jardín no se oye hablar más que de prácticas. La señora Gaucherin se asoma a la ventana para tratar de entender qué significa esa discusión sobre las prácticas. Esta criatura constituye nuestra felicidad. Será buena. Se le ve ya el germen. No sabe hablar más que de Dios y por nada del mundo dejaría de rezar sus oraciones. Me gustaría que la vieras contar cuentos. No he visto nunca cosa más graciosa. Encuentra ella solita la expresión del tono y el tono apropiados, sobre todo cuando dice, niño de rubios cabellos, ¿dónde crees que está Dios? Y cuando llega aquello de allá arriba, en lo alto del cielo azul, dirige la mirada hacia lo alto con una expresión angelical. No nos cansamos de hacérselo repetir. Resulta tan hermoso. Hay algo tan celestial en su mirada que uno se queda extasiado. Madre mía querida, qué feliz era yo a esa edad. Empezaba ya a disfrutar de la vida. Se me hacía atractiva la virtud y creo que me hallaba en las mismas disposiciones que hoy, con un gran dominio ya sobre mis actos. ¡Ay, qué rápidos pasaron los años soleados de mi niñez! Pero también qué huella tan dulce dejaron en mi alma. Recuerdo ilusionada los días en que papá nos llevaba al pabellón. Hasta los más pequeños detalles se me grabaron en el corazón. Recuerdo sobre todo los paseos del domingo, en los que siempre nos acompañaba mamá. Aún siento en mi interior las profundas y poéticas impresiones que nacían en mi alma a la vista de los campos de trigo esmaltados de acianos y de flores silvestres. Me gustaban ya los amplios horizontes, el espacio y los gigantescos abetos cuyas ramas tocaban el suelo. Dejaban en mi alma una impresión parecida a la que siento hoy todavía a la vista de la naturaleza. Con frecuencia durante esos largos paseos nos encontrábamos con algún pobre y Teresita era siempre la encargada de llevarles la limosna, cosa que le encantaba. Pero a menudo también pareciéndole a papá que el camino era demasiado largo para su reinecita, la llevaba a casa antes que a las demás, muy a su pesar. Y entonces, para consolarla, Celina llenaba de margaritas su linda cestita y a la vuelta se las daba. Pero, ¡ay! La pobre abuelita pensaba que su nieta tenía demasiadas y cogía una buena parte de ellas para su virgen. Esto no le gustaba a Teresita, pero se guardaba muy bien de decir nada, pues había adquirido la buena costumbre de no quejarse nunca, incluso cuando le quitaban lo que era suyo o cuando la acusaban injustamente, prefería callarse y no excusarse, lo cual no era mérito suyo, sino virtud natural. Qué lástima que esta buena disposición se haya desvanecido. Sí, verdaderamente todo me sonreía en la tierra. Encontraba flores a cada paso. Y mi carácter alegre contribuía también a hacerme agradable la vida. Pero un nuevo periodo se iba a abrir para mi alma. Tenía que pasar por el crisol de la prueba y sufrir desde mi infancia para poder ofrecerme mucho antes a Jesús. Igual que las flores de la primavera comienzan a germinar bajo la nieve y se abren a los primeros rayos del sol, así también la florecita cuyos recuerdos estoy escribiendo tuvo que pasar también por el invierno de la tribulación. Aquí encontramos esta Teresa que sabe releer su vida y la relee de una manera preciosa y hermosa. Vamos a avanzar al capítulo 2 en los Buissonet, 1877 a 1881. Todos los detalles de la enfermedad, dice Teresa, de nuestra querida madre siguen todavía vivos en mi corazón. Me acuerdo sobre todo de las últimas semanas que pasó en la tierra. Celina y yo vivíamos como dos pobres desterradas. Todas las mañanas venía a buscarnos la señora de Lerich y pasábamos el día en su casa. Un día no habíamos tenido tiempo de rezar nuestras oraciones antes de salir y por el camino Celina me dijo muy bajito, «Tenemos que decirle que no hemos rezado». «Sí», le contesté. Y entonces ella se lo dijo muy tímidamente a la señora Lerich, que nos sorprendió. «Bien, hijitas, ahora la rezaréis». Y dejándonos solas en una habitación muy grande, se fue. Entonces Celina me miró y dijimos, «Ay, no es como con mamá, ella nos hacía rezar todos los días». Cuando jugábamos con las otras niñas, nos perseguía de continuo el recuerdo de nuestra madre querida. Una vez que a Celina le dieron el albaricoque, se inclinó hacia mí y me dijo muy bajito, «No lo comeremos, se lo daré a mamá». Pero, ¡ay!, nuestra pobre mamita estaba ya demasiado enferma para comer las frutas de la tierra. Ya solo en el cielo podía saciarse de la gloria de Dios y beber con Jesús el vino misterioso de que Él habló en la última cena, cuando dijo que lo compartiría con nosotros en el reino de su Padre. También la impresionante ceremonia de la unción de los enfermos se quedó grabada en mi alma. Aún veo el lugar donde yo estaba al lado de Celina. Estábamos las cinco colocadas por orden de edad, y nuestro pobre papaíto estaba también allí, sollozando. El día de la muerte de mamá, o el día siguiente, me cogió en brazos, diciéndome, «Ve a besar por última vez a tu pobre mamaíta», y yo, sin decir nada, acerqué mis labios a la frente de mi madre querida. No recuerdo haber llorado mucho. No le hablaba a nadie de los profundos sentimientos que me embargaban. Miraba y escuchaba en silencio. Nadie tenía tiempo para ocuparse de mí, así que vi muchas cosas que hubieran querido ocultarme. En un determinado momento me encontré frente a la tapa del ataúd. Estuve un largo rato contemplándolo. Nunca había visto ninguno. Sin embargo, comprendía. Era yo tan pequeña que, a pesar de la baja estatura de mamá, tuve que levantar la cabeza para verlo entero, y me pareció muy grande y muy triste. 15 años más tarde me encontré delante de otro ataúd, el de madre Genoveva. Era del mismo tamaño que el de mamá, y me pareció estar volviendo a los días de mi infancia. Todos los recuerdos se agolpaban en mi mente. Era la misma Teresita la que miraba, pero ahora había crecido y el ataúd le parecía pequeño. Ya no necesitaba levantar la cabeza para verlo, tan solo la levantaba para contemplar el cielo, que le parecía muy alegre, porque todas sus pruebas se habían terminado y el invierno de su alma había pasado para siempre. El día en que la iglesia bendijo los restos mortales de nuestra mamita del cielo, Dios quiso darme otra madre en la tierra, y quiso que yo misma la eligiese libremente. Estábamos juntas las cinco, mirándonos entristecidas. También Luisa estaba allí, y al vernos a Celina y a mí dijo, «Pobrecita, ya no tenéis madre». Entonces Celina se echó a brazos de María diciendo, «Bueno, tú serás mi mamá». Yo estaba acostumbrada a imitarla en todo, y sin embargo me volví hacia ti, madre mía, y como si el futuro hubiera rasgado su velo, me eché en tus brazos, exclamando, pues mi mamá será Paulina. Como ya dije antes, a partir de esta época de mi vida, entré en el segundo periodo de mi existencia, la más doloroso de los tres, sobre todo tras la entrada en el Carmelo, de la que yo había escogido para que fuese mi segunda mamá. Este periodo se extiende desde la edad de 4 años y medio hasta la de 14, época en la que recuperé mi carácter de la niñez, a la vez que entraba en serio en la vida. Tengo que decirte que a partir de la muerte de mamá, mi temperamento feliz cambió por completo. Yo, tan vivaracha y efusiva, me hice tímida y callada y extremadamente sensible. Bastaba una mirada para que prorrumpiese en lágrimas. Solo estaba contenta cuando nadie se ocupaba de mí. No podía soportar la compañía de personas extrañas y solo en la intimidad del hogar volví a encontrar mi alegría. Sin embargo, seguía rodeada de la más delicada ternura. El corazón tan tierno de papá había añadido al amor que ya tenía un amor verdaderamente maternal. Y tú, madre, y María, ¿no erais para mí las más tiernas y desinteresadas de las madres? No, si Dios no hubiese prodigado a su florecilla esos rayos bienhechores, nunca ella hubiera podido aclimatarse a la tierra, pues era todavía demasiado débil para soportar las lluvias y las tormentas, y necesitaba calor, el suave rocío y las brisas de primavera. Nunca le faltaron todas esas ayudas. Jesús hizo que las encontrase incluso bajo la nieve del sufrimiento. No sentí la menor pena al dejar a Lansón. A los niños les gustan los cambios, y vine contenta a Lisieux. Me acuerdo del viaje, de la llegada al anochecer a la casa de mi tía. Aún me parece estar viendo a Juana y a María esperándonos a la puerta. Me sentía muy feliz de tener unas primitas tan buenas. Las quería mucho, lo mismo que a mi tía y sobre todo a mi tío, solo que él me daba miedo y no me hallaba tan a gusto en su casa como en los Buissonet, donde mi vida sí que fue verdaderamente feliz. Vamos a terminar aquí y vamos pues a abrirnos a este Dios que nos habla a través de María, la reina de las misiones, nuestra madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios mío, te ofrezco todas las acciones que hoy realice por las intenciones del Sagrado Corazón y para su gloria. Quiero santificar los latidos de mi corazón, mis pensamientos y mis obras más sencillas, uniéndolo todo a sus méritos infinitos, y reparar mis faltas arrojándolas en el horno ardiente de su amor misericordioso. Dios mío, te pido para mí y para todos mis seres queridos la gracia de cumplir con toda perfección tu voluntad, y aceptar por tu amor las alegrías y sufrimientos de esta vida pasajera, para que un día podamos reunirnos en el cielo por toda la eternidad. Amén.
Han escuchado en Radio María, Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.